Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias de todo corazón por estar con nosotros en una nueva emisión de su programa migratorio, Bienvenidos a América, transmitiendo con mucho gusto desde el área metropolitana de Washington y conectados, como siempre, como cada semana, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Rafael Borrás, ahora desde Times Square, en la urbe de hierro, la gran manzana, la ciudad de Nueva York.
Así es, José. Muy feliz de estar nuevamente aquí contigo. Estamos en Nueva York, obviamente cumpliendo compromisos profesionales y también aprovechándonos para darnos el paseíto, ¿verdad? Siempre es un honor y un placer compartir este espacio contigo y muy contentos de poder contestar las preguntas de nuestra gente y tratar de aportar nuestro granito de arena dentro de todo este ambiente caótico en el tema de la inmigración.
Y qué casualidad que llegaste en el momento de las elecciones primarias en Nueva York.
Oh, sí, lo vi.
Una tremenda sorpresa política. Yo no quiero decir que el abogado Rafael Borrás tuvo que ver ahí con alguna cosa, pero fue una sorpresa.
Llegué a influir en eso.
Una gran influencia en el mundo político allá en Nueva York. Bueno, amigas y amigos, tenemos un muy buen programa para ustedes, como siempre. Mucha información, pero sobre todo respuestas. Respuestas a sus preguntas sobre inmigración. Y vámonos, porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a las actualidades de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria. El resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
En primer lugar, la Corte Suprema accedió esta semana a la solicitud de la administración del presidente Trump de suspender una orden judicial de un tribunal inferior que les impedía deportar a personas a terceros países sin previo aviso. Esto definitivamente es una victoria para la administración Trump, que ha buscado implementar pues muy rápidamente su ofensiva migratoria, enviando a países como Sudán a varias personas. Fue un voto 6-3 de la Suprema Corte de Justicia. Nuestra Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Johnson votaron en contra. ¿Qué te dice este fallo, Rafael?
Es sumamente preocupante este fallo, José, porque le da unas herramientas al gobierno de Estados Unidos que no tenía, y es de poder seguir violentando el debido proceso de ley y tratando de privarle a las personas del derecho de tratar de pelear su caso aquí en los Estados Unidos sin previo aviso. Es muy triste porque lo están utilizando ya, apenas bajó la decisión, y ya sabemos de casos de personas que ya están en proceso de ser enviados a un tercer país. Muy preocupante.
Muy preocupante. Y el segundo tema de la semana, Rafael, el caso del señor Narciso Barranco. Probablemente miles de personas o más lo han visto en un video muy gráfico que se ha vuelto viral en las redes sociales. Se puede apreciar a siete hombres enmascarados con chalecos de la patrulla fronteriza, deteniendo a un padre de Santa Ana, California, antes de obligarlo a subir a la parte trasera de un vehículo sin identificación oficial. Este incidente desató protestas en las siguientes horas. Los familiares identificaron a la víctima, como ya decíamos, con el señor Narciso Barranco, residente de Tustin, en California, padre de tres hijos y todos infantes de Marina de los Estados Unidos. No sé si tuviste oportunidad de ver estos videos. Rafael se le ve sometido en el piso, un agente le pega, le da varios puñetazos. ¿Qué te dice ese incidente? ¿Ves algo ahí que está fuera de lugar?
Todo está fuera de lugar en este caso, José, utilizando una fuerza totalmente desproporcionada a la hora de tratar de controlar a una persona que obviamente se está sintiendo atacado por estos agentes que están funcionando como secuestradores del gobierno de Estados Unidos. Es muy triste, José, lo que estamos viendo en las calles, lo estamos viendo a diario en las cortes. Estas mismas cosas están pasando en la corte. Ayer, para sacar a unos clientes de nosotros de la Corte de Inmigración, no voy a decir aquí lo que tuvimos que hacer, pero es bien, bien complicado lo que estamos viendo, y es muy triste lo que estos oficiales, muchos de ellos enmascarados, están tratando de hacer, abusando de nuestra comunidad, maltratando a nuestra gente. Si ellos estuvieran en lo correcto, si estuvieran haciendo las cosas bien, no tendrían que maltratar a las personas de esta manera.
Y este tema de que los agentes ahora vienen todos enmascarados, se le preguntó esta semana en una audiencia del Congreso a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y ella dijo que se debe a que varios de estos agentes han recibido amenazas de muerte y que es una manera de proteger a sus familias. Eso dice la procuradora. Bueno, y el caso del señor Kilmer Abreu García, que como sabemos fue detenido, enviado por error a El Salvador, devuelto por instrucciones de un juez, pues ahora otro juez dictaminó que no hay razón para que el señor Abrego García siga detenido. Esto se desprende de una orden escrita por el juez Waverly Crenshaw de Tennessee. Tras una audiencia, sigue dándole oportunidad a las dos partes para que presenten opiniones a favor y en contra. ¿Cuál es, en tu opinión, el desenlace que debe seguir, Rafael?
El gobierno de Estados Unidos está jugando un juego muy peligroso en este caso de Kilmer, porque lo han traído aquí bajo una orden de la corte para que este señor pueda ejercer sus derechos a defenderse de esa deportación. Sin embargo, le han presentado cargos criminales, han tratado de coartar toda su capacidad de poder defenderse y están quedando, en Puerto Rico hay una expresión, José, que dice, estás quedando feo para la foto. El gobierno de Estados Unidos está luciendo muy mal a nivel internacional con lo que está pasando con este señor. Y Kilmer no es el único, lo están haciendo con muchísimas personas. La cantidad de abusos y atrocidades en las cortes de inmigración continúa y esto es un ejemplo de lo que es capaz este gobierno de hacer.
Así es, y finalmente, ¿han escuchado ustedes de Alcatraz Caimán? Bueno, si les recuerda la temible prisión de Alcatraz, no van muy equivocados. El estado de Florida está construyendo un centro de detenciones para migrantes, lo apodaron Alcatraz Caimán, y que convertirá un aeródromo en el Everglades, en el centro de detención más nuevo de los Estados Unidos. ¿Qué te dice esto, Rafael?
La intimidación, la opresión, el abuso. Tienen que obviamente conseguir un lugar para poner a tantas personas que están deteniendo ilegalmente. Pero al mismo tiempo, José, siento un poquito de esperanza por resultados obtenidos en estas últimas dos semanas. El gobierno de Estados Unidos está deteniendo de manera ilegal. Siento frustración en los jueces. A los jueces no les está gustando lo que está haciendo ICE. Los jueces están ya cansados de estos atropellos y estos abusos como intimidarlos con que van a ir a otro Alcatraz. Ahora en Florida es uno más de estos actos caprichosos y arbitrarios que está llevando esta administración y estaremos peleándolos en las cortes hasta que nos queden fuerzas, José.
Bueno, ese comentario es el perfecto puente para nuestro tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, y nuestro tema de la semana es precisamente, Rafael, el hecho de que el Departamento de Justicia demandó a los 15 jueces de Maryland por un tema de migración. Una cosa muy interesante es los ha demandado argumentando que la política del tribunal de pausar automáticamente ciertos casos de inmigración que se presentan ante ese tribunal es ilegal. Los abogados de la administración Trump argumentaron que demandan que la política impuesta mediante una orden emitida por el tribunal en mayo es un ejemplo flagrante de extralimitación judicial.
Esto es un disparate jurídico lo que está tratando de plantear la administración de Trump, pero es otro mecanismo de intimidación ante los jueces que están adjudicando los procesos de inmigración. Los jueces saben, cuando están atendiendo un caso, que para poder otorgar un remedio migratorio van a tener que poder justificarlo. La semana pasada, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo muy claro. Tuvimos, y para que veas cómo está funcionando en la corte, José. Ese día, esa tarde, solamente había un caso en esa corte, y era el caso de mi cliente. El pasillo estaba lleno de oficiales de ICE armados, para que mi cliente sintiera la intimidación caminando hacia la corte, hacia entrar a la sala. Sin necesidad alguna, mi cliente fue allí porque la corte lo citó, porque tenía derecho a defenderse y tenía derecho a pelear su caso. Imagínate lo que es para ese señor sentarse a declarar sobre lo que le pasó en su país de origen, sabiendo que hay 8 policías de ICE armados en una puerta, deseosos por ver el desenlace del caso para arrestarlo allí. Eso intimida no solamente al cliente, intimida al juez y empodera al fiscal. Y el fiscal se siente bien bravito porque tiene a sus amiguitos afuera. ¿Pero qué pasó? Peleamos el caso, lo ganamos litigándolo en la corte y mi cliente salió con la frente en alto y pudo mirar a todos esos oficiales en la cara y decirle, hoy no, hoy me gané el asilo aquí en los Estados Unidos. Así es que hay que seguir peleando los casos, hay que seguir presentando buenos casos ante los jueces porque ya viste cómo la administración está demandando a los jueces, arrestando jueces. Por lo tanto, si usted le lleva un caso débil a un juez, usted puede estar claro y seguro que un juez no va a poner su empleo, su firma allí, buscarse una candela con el gobierno de Estados Unidos porque lo van a despedir, lo van a correr o lo van a demandar como en el caso que tú mencionas, amigo.
Muy buen punto, porque el mensaje está muy claro, Rafael. Si podemos arrestar a los jueces, funcionarios, porque hay funcionarios que han sido arrestados. Si podemos demandar a todo un tribunal migratorio, nadie está a salvo.
Claro.
Nadie está a salvo. Y con eso nos vamos ahora sí a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias, amigas y amigos, como siempre, por sus preguntas. De verdad, es un honor para nosotros que nos permitan acompañarlos en sus hogares, en sus automóviles, haciendo ejercicio, donde sea. Es un gran honor tantos años de ese programa y, por supuesto, como siempre, le damos las gracias a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Ya son décadas, de verdad, con ese acompañamiento. Estamos muy, muy honrados y seguiremos muy comprometidos a traerles siempre información actualizada, orientación responsable y respuestas. Y vamos primero con mi tocayo José a San Francisco.
Sí, buenas tardes. Actualmente yo tengo un permiso de trabajo de TPS. Quería solicitar un permiso para poder salir del país, permiso a migración. Quería saber si se puede hacer ese trámite para yo poder salir y entrar por una emergencia a mi país, El Salvador. Quería saber si actualmente se puede hacer ese trámite. Gracias.
Bueno, la respuesta sobre si se puede presentar esa salida bajo el TPS es sí, sí se puede solicitar. Ahora, te invito a que tengas una conversación honesta con tu abogado de inmigración para que revise bien tu récord, porque aunque te den el permiso para salir te lo van a dar. Es la entrada la que nos preocupa, ¿verdad? Es el regreso que te debe preocupar. Y para eso, todo en tu récord debe estar 100% limpio. Cualquier detalle con inmigración, cualquier situación, por menor que sea, podría traer problemas. Pero sí, puedes solicitarlo, lo hemos hecho. Eso se llama un advance parole. Puedes salir del país, regresar con un permiso especial, pero si tienes alguna mancha en tu récord, ten mucho cuidado. No salgas hasta que un abogado con experiencia en estos temas revise tu récord completo, ¿ok? Probablemente si no tienes nada en tu récord, no vas a encontrar ningún tipo de problema, ningún tipo de obstáculo para regresar. Pero si hay algo, por menor que sea, puedes enfrentar problemas a la hora de regresar y perder todo lo que has logrado aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias, abogado. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838. Es el 210-996-5838. También nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos bien activos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Nos pueden buscar por todas las redes. Nos dejan un mensajito con su número de teléfono y nos comunicamos.
Yo te he visto, por cierto, en redes sociales, mi querido Rafael. ¿Sabes lo único que te falta? Y no sé si ya lo hiciste y no lo vi.
Cuéntame.
Como que te eches un bailable con la gente de tu oficina jurídica, ¿no?
Voy a tener que hacerlo. Y tengo un equipo de trabajo que tiene el fuego por dentro. Sí, sí.
Papá. Cosa claro más bella, sí. Caballero. No, sí, de verdad.
Bueno, claro que sí. Vamos a bailar con nuestra gente.
Hay que hacer una cosita ahí. Bueno, vamos ahora a Portland, Oregon, por favor.
Ok, mi pregunta es, ¿puede afectarse la visa de una persona que viene a Estados Unidos, se casa, pero no piensa residir en ella? Gracias.
No, tengo dudas un poquito, ¿verdad?, de cuál es el propósito o cuál es la estrategia que están pensando. Él dice que viene a Estados Unidos, se casa, pero no piensa vivir en Estados Unidos. Ok, voy a suponer, ¿verdad?, que se trata de una persona que viene a casarse, a hacer su trámite de residencia. Si no vas a vivir en Estados Unidos, no puedes tener una residencia legal permanente. A ver, si tú pides, vienes aquí, te casas, haces un ajuste de estatus, pides la residencia, se te otorga la residencia, tienes que vivir en los Estados Unidos por lo menos 6 meses del año. No puedes estar fuera del país más de 6 meses. Tienes que tener una dirección aquí. Y usted me dice, hay mucha gente que lo hace y no le ha pasado nada. Pues sí, hasta que los agarran y tienen el problema, entonces tienen que venir donde mí para tratar de resolverlo y se les complica y sale muy costoso hacer esa solución, si es que se puede solucionar. ¿Cómo es que usted podría enfrentar un problema? Cuando entonces luego vaya para la ciudadanía, usted va a la entrevista de ciudadanía y cuando revisan dónde usted vive y aparece que vive en México o que vive en otro lugar o que no hay rastro alguno de que usted vive aquí en los Estados Unidos, va a tener un problema, le van a quitar su tarjeta de residente. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Si usted solicita residencia en los Estados Unidos, usted tiene que vivir en los Estados Unidos. Si usted es ciudadano Usted puede vivir en cualquier parte del mundo, pero si usted es residente, tiene que residir en los Estados Unidos.
Perfectamente bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente llamada, por favor.
Mi pregunta es, fíjese de que a mi hijo le metieron la aplicación en 2014, el hermano que es ciudadano, para él lo está pidiendo, pues, y le dijeron de que iban a darle una solución, el 4 de octubre le iban a dar una respuesta, pero desde ahí no se ha sabido nada. Yo quiero saber por qué se está dando mucho, porque ya lleva pues más de 10 años, se puede decir. Y otra pregunta quería hacer, de que una persona que ha arreglado por asilo político quiera viajar a su país, digamos a El Salvador, ¿se puede ir directo a El Salvador o puede hacer escala en un país cercano? Si no, ¿habría problemas si se fuera directo o si fuera así como un país cercano? Gracias, feliz tarde.
Aquí hay dos preguntas y te voy a contestar la segunda primero porque es algo que me preocupa mucho. Si usted obtuvo el asilo en los Estados Unidos, lo primero que le voy a decir es que eso es un remedio muy difícil de conseguir. Usted ha sido beneficiado con eso, tal vez demostró persecución en su país. Por cierto, la semana pasada ganamos un asilo de El Salvador. Y sabemos que es bien difícil porque el gobierno de Estados Unidos piensa que ahora todo en El Salvador está bonito y perfecto. Por lo tanto, es bien difícil lograr un argumento de que seguirás siendo perseguido en tu país. En este caso, la persona ganó el asilo de El Salvador, ya se hizo residente, porque te puedes hacer residente al año de haber ganado el asilo, y esta persona quiere regresar a El Salvador. Amigo o amiga, si usted le dijo al gobierno de Estados Unidos que tenía miedo de regresar a su país, le dan el asilo y a la primera oportunidad que usted tiene se va a El Salvador, le van a quitar el privilegio, le van a quitar la residencia, lo pueden poner en proceso de deportación, muchas cosas feas le pueden pasar. También ella dice, bueno, tal vez si hace escala en otro país y luego se va, está cometiendo fraude. Porque si el propósito es esconder que usted fue a El Salvador, usted estaría engañando a las autoridades migratorias. Así es que no hagamos eso. Necesitamos demostrarle al gobierno de Estados Unidos que nosotros hacemos las cosas bien. Que si se nos da un remedio en la corte, un beneficio tan importante como un asilo, porque hemos demostrado que hemos sido víctimas de persecución en nuestro país, necesitamos hacer las cosas bien y no seguir con estos líos de déjame ver cómo le escondo al gobierno de Estados Unidos que estoy regresando al país del cual dije que corría un peligro. Y eso le daña los casos a otras personas, no solamente a la persona que está solicitando o tiene el remedio. Sobre la primera pregunta de la petición de hermano, que dice que lleva 10 años, bueno, eso es una categoría F4 y, ¿verdad?, gracias a mi equipo aquí que me facilita la fecha, van por el 1 de enero del año 2008. ¿Verdad? Mi intención no es regañar a nadie, pero por favor, si se les da un remedio tan importante y tan delicado como un asilo, por favor, respeten las leyes. No cometamos crímenes aquí. Portémonos bien y demostrémosle a todos estos bárbaros del gobierno de Estados Unidos que se pasan diciendo que nosotros estamos abusando del sistema, que nosotros nos merecemos estos remedios y que vamos a hacer las cosas bien ya cuando lo tenemos.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Muy bien tu comentario y saludos a la señora de San Francisco. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en California. Y bajamos un poquito a Los Ángeles, California.
Tengo un hermano y él ha tratado de arreglar papeles, pero no quiere él ponerse la vacuna. No sé si eso ya no sea requisito por parte de inmigración para arreglar. Lo único que le hace falta a él sería la vacuna. De que yo pienso que tal vez ya no sea necesaria la vacuna para arreglar papeles de inmigración. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.
Bueno, no sé si el caballero está hablando del requisito de la vacuna del COVID. Si es esa la vacuna que le preocupa, ya no es requisito. Pero hay ciertas vacunas, ¿verdad? No tengo la lista completa de cuáles son, pero que son las que siempre piden, esas siempre las han seguido pidiendo, ¿verdad? Si usted tiene algún problema de salud que le impide tener alguna vacuna o tiene alguna creencia religiosa que lo prohíbe, lo puede hacer y se le puede pedir que se exima de ese requisito, pero sería discrecional. Pero si vamos al problema de la vacuna del COVID, ya no es un requisito para poder obtener remedios migratorios en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Continuamos con Nashville.
Sí, era para hacer una consulta. Es que yo tengo mi caso de asilo, pero yo no, sinceramente no entiendo mucho de eso y yo no he metido mi proceso de asilo y ya tengo más de un año de estar acá.
Mire, cuando una persona, y esto por favor, escuchen y tomen nota. Cuando una persona tiene miedo de regresar a su país, entra a los Estados Unidos, tienes un año para presentar tu solicitud de asilo. Existen excepciones a esa regla. Usted tal vez tenía una condición de salud, usted tal vez tiene algún problema económico, usted tal vez fue víctima de un crimen aquí en Estados Unidos. Muchos factores que usted le puede alegar a inmigración como circunstancias excepcionales para no haber solicitado el asilo dentro del año. Pero vamos a ver que usted me dice, no, abogado, yo no tengo ninguna de esas excepciones. Pues usted todavía puede presentar su solicitud de asilo. ¿Por qué? Porque cuando uno presenta una solicitud de asilo, en esa solicitud I-589, usted está solicitando tres tipos de remedio. El asilo tradicional, la cancelación de deportación, el withholding of removal, o el withholding of removal bajo la Convención en contra de la tortura. Son protecciones menores. Lo que quiere decir es que si usted solicita el asilo dentro del año, usted va a tener la protección completa del asilo. Lo que quiere decir es que al año va a poder ser un residente legal permanente, si se porta bien. Si no le dan la protección mayor y le dan cancelación de deportación bajo el withholding of removal o le dan el withholding of removal por CAT, por la Convención en contra de la Tortura, es una protección menor y si cambian las circunstancias de su país, lo pueden deportar a su país. Es una protección temporal. Esto fue lo que le pasó al joven Kilmer, ¿verdad? No le dieron asilo, pero le dieron una protección de cancelación de deportación. El gobierno de Estados Unidos usualmente respeta mucho eso porque eso es una victoria en la corte, esa cancelación de deportación. Así es que si no has presentado tu solicitud de asilo, preséntala aunque ya haya pasado el año, pero preséntala con un abogado con experiencia en estos temas. Amigos, las cosas están difíciles, pero se puede hacer bien. Si lo hacen bien y si se documentan bien, si consiguen mucha evidencia para sus casos, inténtenlo y échenle ganas. Vamos a pelear con este gobierno. Quedan 3 años y ¿cuánto, José?
Se me han hecho como 100 años, ya perdí la cuenta. Bueno, saludos a los amigos que nos siguen en Nashville, Tennessee. A propósito,
Un
les
abrazo.
comento que un amigo de este programa y de la casa, el cónsul de México en Washington, Rafael Laveaga, ahora ha sido ratificado ya y va a ser el nuevo cónsul general de México
Ah,
en
muchas
Atlanta,
felicidades.
Georgia. Pero cubre en áreas de Tennessee y de Alabama, así que ya estará en algunas, muy brevemente por allá el cónsul Rafael Laveaga. Lo felicitamos por su ratificación legislativa en México,
Enhorabuena al tocayo.
Georgia. Así que enhorabuena al cónsul. Creo que nos da tiempo para una preguntita más si es breve. Vamos a Houston.
Hola, buenas tardes. Tengo un problema, un caso de un permiso I-797A, que recientemente perdí mi empleo y estoy con un nuevo empleador apenas. Están haciendo todo. Nomás quiero saber si tengo que cambiar mi formato I-797A o puedo quedarme y nada más cambiar el permiso I-94 o cuál sería el procedimiento. Muchas gracias.
Bueno, el permiso de trabajo, no me dices en qué está basado y me falta un poquito de información. Con mucho gusto, si nos llamas, podemos tratar de descifrar bajo qué estás solicitando el permiso de trabajo, porque no sé si es que tienes una visa de trabajo y vas a cambiar de empleador, o si se te venció, o si te llegó un notice of action, ¿verdad? De que te lo negaron, o qué cambio hubo. De verdad, tendría que especular muchísimo y no quiero orientarte mal. Así que con mucho gusto nos puedes llamar nuevamente, dejar la pregunta otra vez, dame un poquito más de detalle. El detalle más importante es qué tipo de permiso tienes, en qué está basado ese permiso de trabajo o si es una visa de trabajo, para estar claro.
Bueno, pues con tu teléfono, Rafael, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Regresamos después de esta pausa, no se vayan.
Latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Camino al éxito.
¿Sabes si calificas para el seguro de desempleo en tu estado? El seguro de desempleo proporciona beneficios económicos temporales a trabajadores que han perdido su empleo por razones ajenas a su voluntad, como despidos o cierre de empresas. Para calificar, debes haber trabajado por un periodo mínimo establecido por el Estado y estar activamente buscando empleo. Si necesitas información sobre cómo solicitarlo en tu estado, visita laredhispana.com.
Camino al éxito.
¿Sabes qué debes hacer si te encuentras en tu automóvil y las autoridades migratorias buscan detenerte? Escucha el consejo del abogado migratorio Rafael Borrás.
Para entrar a tu vehículo, para registrar tu vehículo, tiene que tener una orden judicial, una orden de cateo válida, lo que llaman un warrant, o el consentimiento voluntario del conductor. El oficial va a decir, bueno, yo le dije a la persona y la persona me permitió entrar. Por eso es que es importante hacer esas grabaciones, porque ahí es que se ve si había consentimiento para que la persona entrara a tu vehículo. Si usted se pone en ese momento a pelear con el oficial, a ponerse agresivo también con el oficial, existen otros delitos por los cuales podrían acusarle. No se pongan agresivos. Un oficial no tiene que tener una orden para detenerlo. Si el policía quiere entrar a su vehículo, tiene que tener una orden judicial.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Al momento que nosotros estamos durmiendo, no nada más estamos sintiéndonos mejor, sino se regulan nuestro sistema inmune, se regula también nuestras memorias, se regula también cómo nos vamos a comportar el siguiente día y sobre todo la posibilidad de regenerar a nuestro cuerpo. Y los niños, por cierto, sí crecen en la noche. Nosotros ya como adultos ya estamos del otro lado. Pero por eso es importante limitar lo que es la cafeína, asegurarnos que estamos haciendo ejercicio, asegurarnos que tenemos un peso saludable. Y si nos están diciendo que estamos roncando mucho, que estamos dejando de respirar, que nos estamos levantando muy, muy cansados y tenemos estas bolsitas moradas, verdes y cafés en nuestra cara, tal vez pueden ser cosas que nos estén dando la señal que nuestro cuerpo no está descansando muy bien en la noche.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
¿Qué tal si asociamos los componentes esenciales del amor de pareja a los 5 dedos de la mano? El dedo meñique va a ser como un apéndice misceláneo conformado por el compañerismo y el gusto de pasar tiempo juntos, y esto va a contribuir a que los otros 4 dedos tengan mayor estabilidad. El dedo anular tiene que ver con la compatibilidad intelectual. Ahí vamos a entender los pensamientos del otro, intercambiando ideas, compartiendo sus mundos, y es el dedo del compromiso, porque allí se colocan los aros matrimoniales. Luego el dedo medio, que tiene que ver con la atracción física y sexual. Cuando la pareja se toca, tiene intimidad y produce chispas y está la química del amor. Luego el dedo índice, que representa la conexión emocional, conjunto de bellos sentimientos, pero cuidado porque también es el dedo acusador. Y el dedo pulgar es el dedo que representa la unidad y la vida espiritual. Visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Durante años, se pensó que evitar el BPA en los plásticos era suficiente para proteger nuestra salud.
Pero hoy, la ciencia revela algo mucho más preocupante.
Estudios recientes han encontrado microplásticos en órganos humanos, en la placenta, incluso en la leche materna.
Estos fragmentos, junto con los químicos que liberan, pueden afectar la salud reproductiva, respiratoria e intestinal.
Con la producción de plásticos en aumento, los expertos advierten que es momento de actuar.
Pero hay acciones sencillas que podemos tomar desde casa. Evitar calentar comida en plástico. Usar botellas de vidrio o acero al beber agua. Comer más alimentos frescos. Y elegir cosméticos sin microplásticos ni ftalatos. Cuidar tu salud y la de quienes más amas es lo más importante.
Reducir el uso de plásticos no es solo cuidar el planeta, es cuidar de nosotros mismos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Durante 30 años hemos brindado asesoramiento legal e información confiable a migrantes. Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. El proceso es sencillo, gratuito o de bajo costo. Sigue estos pasos. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlos. Descarga e imprime el formulario de tu estado y notariza tu firma en un banco o en UPS. Algunos estados requieren solo la firma, otros también la del tutor. Un notario no es un abogado, solo certifica las firmas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. De verdad, nos encanta que nos acompañen en este su programa, que ya tenemos décadas haciéndolo, de verdad, con el mérito de que nos sigan acompañando, y es una gran recompensa contar con sus preguntas, sus comentarios, y siempre de nuestra parte, por supuesto, dándole lo mejor que podemos de información actualizada y de respuestas con nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Rafael Borrás, que hoy nos acompaña desde la Gran Manzana en Times Square, Nueva York.
Así es, José, gozando con las preguntas de nuestra gente siempre, ¿verdad? Es muy bonito poder tener ese contacto con nuestra comunidad sabiendo que estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero muy aquí difícil. Estamos para tratar de apoyarlos de la mejor manera en que podamos.
Y más difíciles con este calor infernal que hay aquí en la costa este de los Estados Unidos. Aquí no estamos acostumbrados, a lo mejor allá en Texas y Arizona es cualquier cosa, pero aquí, ay, hombre.
Ayer ese calor, yo caminando aquí por Nueva York, ese calor picaba bien feo, de verdad que
picaba,
sí.
Picaba. Pero bueno, estamos aquí y vamos ahora sí a la sección de apoyo al inmigrante, porque hay un tema interesante, Rafael. Hemos visto que el Programa de Protección Temporal, el TPS, pues que fue un instrumento por varias décadas ya aquí en los Estados Unidos para dar alivio temporal a varias comunidades, no solamente América Latina, sino también de África, pues últimamente se han estado haciendo cancelaciones. Probablemente la más visible de todas ellas es la cancelación del TPS para nuestros hermanos venezolanos, cientos de miles que podrían ser afectados. Entonces yo te quiero preguntar un poco, para esas personas que están en este dilema en este momento, ¿cuáles son las vías que tienen prácticas disponibles para tratar de regularizar su situación antes de que se cumpla el plazo que deban salir del país?
Mira, José, la situación en Venezuela sigue mal, ¿verdad? Por lo tanto, esta cancelación del TPS es de las menos justificadas que yo he visto en mi carrera como abogado, y ahora en agosto cumplo 20 años. Es muy triste. Y las personas se han quedado aquí diciendo, wow, este gobierno me dejó entrar, me dio un estatus de protección temporal, y ahora me la quita y me deja aquí en un limbo jurídico diciéndome que me vaya y que me van a dar $1,000 para que me regrese al país del cual estaba huyendo. Primero, si usted está huyendo de Venezuela porque por alguna razón política, y hay miles de personas que así lo han hecho, usted tiene que presentar una solicitud de asilo en la Corte de Inmigración. O si no está en proceso de corte, si no lo han puesto en proceso de corte, lo tiene que hacer con el USCIS. También muchas personas que estuvieron disfrutando y beneficiándose del TPS solicitaron permisos para salir del país, ese famoso Advance Parole, y esa entrada luego de ese Advance Parole constituye una entrada legal que le permite hacer ajuste de estatus. No quiere decir que por el simple hecho de usted haber hecho el Advance Parole, usted pueda hacer una residencia, pero ese Advance Parole le otorga la entrada legal necesaria en caso de que usted tenga un familiar que lo pueda pedir. Si usted se casó con un ciudadano americano o con un residente legal permanente, ese Advance Parole le sirve como una entrada legal. Pero si usted está casado con un ciudadano americano y tiene ese Advance Parole o entró con visa, usted puede obtener una residencia aquí en los Estados Unidos sin salir. Existen muchos venezolanos que están preocupados porque dicen, oye, me casé con una persona, puedo hacer el proceso consular, pero yo tengo miedo de ir a Venezuela a esa entrevista consular. Por lo tanto, existen alternativas para eso. Usted puede solicitar tener su entrevista en el consulado o en la embajada de otro país, de un tercer país. Se tiene que pedir ese permiso y se tiene que gestionar con inmigración, pero eso es una alternativa muy importante para aquellas personas que tienen miedo de regresar a Venezuela para su entrevista consular.
Y eso tendría mucha lógica, porque si estás solicitando asilo por la percepción de que tu integridad física, ¿no?, personal puede estar en peligro, no tiene sentido que regreses a ese país. ¿Qué tan usual es, Rafael, que las autoridades te concedan ese permiso de hacerlo en un tercer país?
Tienes que probar, ¿verdad? Proveer evidencia. Si usted solicitó un asilo, por ejemplo, y tiene evidencia de la persecución que tuvo en su país, es altamente probable que le den ese beneficio. Si es una mera especulación, los oficiales de manera discrecional se lo pueden negar y decirle que la única alternativa es yendo a Venezuela. Por lo tanto, les recomiendo que haga este trámite con un abogado con experiencia en este tipo de cosas. Sabemos muchos abogados que somos especialistas en muchas cosas, pero zapatero a su zapato.
Ahora, si una persona, un empleador, está dispuesto a patrocinar a un titular de TPS, ¿esto lo puede ayudar? ¿Es un camino realista?
Depende de la manera en que entró la persona y la cantidad de tiempo ilegal que la persona ha acumulado en los Estados Unidos. Es posible que un empleador sí te pueda patrocinar, pero que para que sirva, para que obtengas esa visa, tengas que salir del país y ahí viene la misma jugada. ¿Voy a salir a Venezuela a esperar esta visa de trabajo? Muy complicado.
Ya, y finalmente, Rafael, ¿qué práctico, qué realista sería pedir una cancelación de deportación?
Mira, si lo haces en las cortes de inmigración, existe este miedo, ¿verdad?, de que los jueces no quieren otorgar ningún tipo de remedio. Sí se han convertido más difíciles que nunca, pero he visto algo de esperanza en estos días, José. Quiero pensar que los jueces se están despertando, se sienten incluso que se les está faltando el respeto, porque en sus salas están ocurriendo cosas que no deberían pasar. Se les está faltando el respeto porque no se obedecen sus órdenes y ellos están diciendo aquí, ¿por qué yo tengo la toga puesta aquí, verdad? ¿De qué vale? Y creo que se están levantando y siento un despertar de nuestra comunidad, siento un despertar de los jueces y creo que vamos por un camino un poquito más claro y estoy viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿verdad? Por ser clichoso y utilizar esa frase trillada, pero de verdad que estoy viendo un despertar en las cortes y quiero que nuestra comunidad sienta que estamos peleando por ellos y que se atrevan, le echen ganas, porque quedarse por aquí sin intentar nada, sabemos que las personas que se están presentando a sus citas están siendo detenidas, pero pueden salir, intentar salir bajo fianza. No se rindan ante esta intimidación. Hoy mismo salió una noticia que el mismo Tom Homan, José, que tanto ha abusado de nuestra gente, ya está cansado de que ni siquiera puede vivir con su familia. Ya está cansado de todas las amenazas que está siguiendo. Yo creo que la administración se está dando cuenta de este abuso y espero, ¿verdad? Yo obviamente soy creyente. Espero en Dios que pronto nuestra comunidad sienta algún tipo de alivio.
Ojalá. Y también digo, por supuesto, Rafael, estos beneficiarios del TPS siguen siendo elegibles para posibles visas U o T, que son para cuando ocurren ciertos delitos o cuando sean víctimas de trata de personas, siempre y cuando colaboren con las autoridades, ¿correcto?
Es correcto. Y diste en el clavo al final, ¿verdad? Muchas personas sufren crímenes aquí. Los reportan a la policía y dicen, no, yo no quiero ir a corte, no quiero declarar, no quiero responderle el teléfono al policía. No, porque la primera parte de una visa U, por ejemplo, la visa U se divide en dos etapas, José. Se hace la certificación, que es un formulario 918B que se hace con la policía. Si usted no cooperó con la policía, ningún policía va a querer firmarle ese documento. Por lo tanto, esa parte es bien importante. Se hace ese trámite con la policía y luego pasamos a inmigración a presentar la solicitud de la visa. Pero sin esa primera parte que requiere su colaboración, que un policía ponga ahí en ese papel, sí, Juanito fue víctima de un crimen y siempre estuvo disponible. No quiere decir que fue a declarar o que ganaron el caso. Incluso yo he tenido visa U de personas que han perdido el caso en corte porque nunca encontraron al agresor o que el agresor salió inocente por algún tecnicismo legal. Sin embargo, si usted cooperó, estuvo disponible para declarar, estuvo activo, fue proactivo con la policía, sus posibilidades de que la policía quiera colaborar con usted aumentan significativamente.
Perfectamente bien. Muy claro, Rafael. Muchas gracias. Vamos ahora a las llamadas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Continuamos en estricto orden de llegada. Vamos a la ciudad de Houston. Adelante.
Mi pregunta es, tengo una aplicación, ya fui aceptado, ya firmé el perdón, ya estoy aprobado del perdón. Hace 2 años que fui a huellas y ya tengo el perdón aprobado, pero no me ha llegado nada desde hace 2 años que puse mis huellas. Entonces era mi pregunta, ¿cuánto más falta para que me llegue mi cita? Gracias.
Ok, wow. Me falta bastante información. Quiero pensar que el caballero presentó una solicitud de residencia, presentó la I-130, luego presentó el perdón, le han aprobado el perdón y ahora va para su cita. Lo que faltan aquí simplemente es que lo llamen del consulado. Puede pasar ya en cualquier momento, pero déjame verificarte aquí aproximadamente cuándo, ¿verdad? Si ya sometiste, ok, mira lo que pasa. Cuando usted somete su ¿verdad? Le aprueban su perdón, usted pasa todos sus documentos al National Visa Center y entonces ahí es que lo llamarán del consulado para la entrevista. Si todo eso está en orden, ya usted lo podrían llamar, pero mira, se están tardando aproximadamente luego del perdón, estimadamente 1 año, ¿verdad? Le puedo estimar 1 año en lo que se están tardando, ¿verdad? Estoy especulando un poquito porque no me diste mucha información, pero estoy, ¿verdad? Creo que de eso se trata el tema. Si no, me llamas nuevamente y aclaramos un poquito.
Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Perfectamente bien, vamos ahora a Idaho.
Buenos días, quisiera preguntar lo siguiente. Hace 8 años pedí a mi hijo y a su esposa. ¿Cuánto tiempo más me podré esperar para recibir alguna notificación? Muchas gracias.
Ok, no me dice si es ciudadano, ¿verdad? Y de qué país. Por lo tanto, no te puedo decir tanto. Déjame buscarte categoría F3. Es México, dice, entonces. Te voy a decir cuánto se está tardando. Él dice que fue hace 8 años. Estoy buscando aquí para tratar de darle al caballero una respuesta más precisa. Ok, mira, José, dice que fue hace 8 años. Quiere decir que la presentó en el 2015. 2018, ¿verdad? 2018, 2017. Y van por enero 15 del año 2001.
Faltan 6 añitos, 6, 7 añitos. Bueno, pues hay que tener siempre en estos trámites mucha paciencia. Y hablando de paciencia, Rafael, ¿cómo vamos con el tema de los plazos de espera para residencia legal o para ciudadanía en este momento?
Mira, José, para la residencia legal permanente, estos procesos están, si es un ajuste de estatus, 6, 7 meses se está completando el proceso. Si es una ciudadanía, 4, 5, 6 meses ya estamos recibiendo las entrevistas, muchas entrevistas en estos días. Otros casos que también se están agilizando son los casos de asilo afirmativo. El asilo afirmativo, José, es el que se hace con el USCIS. El asilo defensivo es el que se hace en la corte. Aquellas personas que tienen el asilo afirmativo son casos que se están agilizando y están llamando a mucha gente para cita, especialmente gente que llevaba esperando muchos años y también personas que han presentado asilos afirmativos en estos tiempos.
Ah, muy bien, qué interesante, qué bueno, ojalá sigan acelerándose esos plazos, qué bueno. Así como a veces hemos señalado que hay demasiadas demoras, bueno, qué bueno, hay que aplaudir que se esté acelerando este proceso, porque muchas personas, bueno, pues se benefician, ¿no?, de estos trámites rápidos. Y ahora nos vamos a California, por favor.
Un saludo para el abogado. Yo tengo una pregunta. Tenemos una petición de hermano que metimos en el 2004. Somos mexicanos. Entramos con visa desde el 2001. Me traje a mi familia, mis hijos. Son dreamers. ¿Qué posibilidades tenemos de poder pues esperar ya una noticia de inmigración? O si el medio más rápido es que nuestros hijos, que ya son mayores de 21 años y son dreamers, se casen con algún ciudadano. Todos entramos con visa en el 2001. Gracias y un saludo a todos.
Entraron con visa en el 2001, presentaron esa petición en el año 2004, categoría F4, mira, no falta tanto, ¿verdad? Vamos por marzo 15 del 2001, la presentaron en el 2004, así es que no me dijo la edad de sus hijos, porque todos entraron con visa y aquellos que tienen DACA y entraron con visa, si se casan con ciudadano americano pueden hacer ajuste de estatus. Así es que, pero no falta tanto tiempo. Así es que espero que pronto tengan noticias.
Sí, nuestro amigo mencionó solamente, Rafael, que todos son mayores de 21 años.
Ah, bueno, si todos son mayores de 21 años, ya quedaron fuera, ¿verdad? Esos hijos todos quedaron fuera de esa aplicación. Así es que van a tener que hacer algún trámite. Tienen DACA, tuvieron Advance Parole, tienen visa. El mejor trámite sería a través de matrimonio.
Muy bien, matrimonio. Bueno, ahí se queda. Y vamos ahora a la siguiente llamada, a Santa Bárbara, también en California.
Y mi pregunta es, me acabo de hacer ciudadana 6 meses atrás, pero no llevé la mica. Me dijeron que tenía que poner la mica para atrás, pero no la pude encontrar. ¿Y qué puedo hacer en estos momentos? Gracias.
Ok, si la dama ya pasó el examen de ciudadanía o ya tuvo la ceremonia. Si tuvo la ceremonia y simplemente le pidieron la tarjeta de residencia, es cuestión de enviárselo al oficial y no debes tener problemas. Si no la tienes, se le envía una explicación, una carta explicando que hiciste todas las gestiones. Incluso yo presentaría hasta un reporte con la policía de que se te perdió para que conste como evidencia de que eso pasó. Si no has tenido si no te han dado la ceremonia, están esperando eso. Así es que trata de cumplir con eso. Pero con una carta enviándosela al oficial que te hizo la entrevista, debes poder solucionar ese trámite.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Continuamos ahora en Phoenix, Arizona.
Buenas noches. Oh, mire, yo quería hacer una pregunta. Yo tengo un hijo que lo deportaron. Él entró aquí a los 7 años en el 1984. Y lo reportaron y yo quería saber si hay un caso de que él pudiera arreglar. Yo le arreglé a él una residencia. Pero la perdió y nunca la fue a reclamar que se la había perdido y lo paró migración y lo deportaron. O sea, yo quisiera saber si él pudiera arreglar de vuelta. Yo soy ciudadana, su esposa y sus 2 hijos son ciudadanos, tengo hijos ciudadanos, gracias.
Posiblemente, a menos de que él haya reingresado a los Estados Unidos sin documentos. Si usted es deportado y entra nuevamente a los Estados Unidos de manera ilegal, usted puede estar sujeto a un castigo permanente. Por lo tanto, hay que evaluar si el caballero sigue fuera del país y no ha hecho ningún otro intento de entrar, no tiene múltiples deportaciones. Sí, entiendo que hay esperanza para ese caso. Te recomiendo que nos llames para que nos dejes información. O si ya tienen un abogado que les ha hecho esos otros trámites, hablen con su abogado de confianza para que les pueda atender ese tema. Si él no ha regresado a los Estados Unidos, si regresó de manera irregular a los Estados Unidos, es altamente probable que esté castigado de por vida.
Este castigo al que te refieres, Rafael, es generalizado para cualquier persona que es expulsada, deportada de los Estados Unidos y regrese irregularmente.
Sí, José, mira, si una persona es expulsada de los Estados Unidos y regresa de manera irregular, en el 99% de los casos le va a aplicar. Hemos tenido casos en los que lo hemos podido defender atacando esa deportación inicial. Me explico, tuvimos la semana pasada un joven que, ¿recuerdas el MPP? Sí. Esta persona fue deportado dentro del MPP y saliendo cuando lo deportan, en México lo secuestran y el muchacho se desespera y regresa a los Estados Unidos de manera irregular. Presentamos un remedio en la Corte de Inmigración para eliminarle esa deportación original, por lo tanto, hoy, precisamente hoy, salió en libertad porque le pudieron dar una fianza para continuar peleando su caso, pero tuvimos que eliminar esa deportación previa que tuvo. Pero si no se puede trabajar con esa deportación y entra de manera irregular, le van a aplicar de manera automática el permanent bar, que se llama el castigo permanente.
Vitalicio.
Así es. Lo único que lo perdona es una visa U.
Solo la visa U.
Okay. Solo la visa U, que seas víctima de un crimen en Estados Unidos.
Y cuando se hace esta determinación de prohibición vitalicia permanente, ¿no hay recurso de apelación posible?
No, si no se hace dentro del término, ¿verdad? Tú tienes 30 días desde que el juez emite esa orden, 30 días para hacer una apelación, posterior a eso no hay ningún tipo de forma de solucionar eso. Lo único, como te dije, que lo soluciona es que haya sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos y que cooperes con la policía y que solicites la visa U. La visa U es, por eso es que mucha gente la solicita, porque es una visa muy bondadosa.
Por lo que estamos viendo. Bueno, vamos a la bellísima ciudad de Boston, en Massachusetts.
Quiero saber cómo puedo apelar una orden de deportación.
Mira, para apelar una orden de deportación existen varias formas de hacerlo, ¿verdad? Si es un caso que te negaron en el USCIS, no tienes que hacer una apelación, te lo van a mandar a la corte. Pero si fue una orden de deportación por un juez, porque perdiste un caso de asilo, tienes 30 días desde que se emitió esa orden para ir a la Junta de Apelaciones. La apelación no se presenta en la misma corte de inmigración que te dio la orden de deportación. La tienes que presentar en el Board of Immigration Appeals. Se escribe B de bueno, I-A. El BIA, el Board of Immigration Appeals, tienes que hacerlo dentro de 30 días y hacerlo en presentar esa Notice of Appeal, la notificación de apelación en esa corte. Para esos trámites siempre vas a necesitar un abogado. Una apelación sin los argumentos legales correctos es imposible que la puedas ganar. Las apelaciones lo que significa es que usted no está de acuerdo con la decisión del juez. Por lo tanto, cuando usted presenta un recurso de apelación, usted lo que le está diciendo a la Corte de Apelaciones es que el juez que tomó la decisión en su caso lo hizo mal. Por lo tanto, uno comienza esa apelación diciendo: Honorable Junta de Apelaciones, yo tuve un caso el día X con el juez X aquí en la Corte de Nueva York. Ese juez tomó una decisión equivocada en mi caso. Mire los errores que cometió ese juez. Me dijo mentiroso, dijo que mi prueba no servía, dijo que yo no califico para asilo. No estoy de acuerdo. Por favor, Corte de Apelaciones, revoque la decisión de ese juez que no sabe lo que está haciendo. Así es que es bien difícil, hay que hacerlo bien y tenga mucho cuidado. Siempre contrate un abogado de inmigración para hacer una apelación ante la Junta de Apelaciones.
Bueno, aprovechamos, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, y con eso nos vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
La pregunta está relacionada con un tema que platicamos, Rafael, pero la queremos encapsular. ¿Cómo puede un beneficiario de TPS en general buscar una regularización permanente?
Un beneficiario de TPS tiene la oportunidad todavía de presentar un asilo. Muchas personas de Venezuela que vinieron huyendo de su país no presentaron sus solicitudes de asilo porque sentían cierta protección del TPS. Sentían que eso era algo que iban a seguir renovando y no hicieron ningún otro trámite. Por lo tanto, el asilo es una de esas avenidas. Si usted entró con visa, usted se casa con un ciudadano, también tiene una alternativa para arreglar su estatus aquí en los Estados Unidos. Si no entró con visa, tiene el recurso de hacer un proceso consular. Existen muchos de nuestros amigos venezolanos que se casaron aquí con ciudadanos o residentes, pueden hacer el proceso consular. Si no pueden salir a Venezuela porque tienen miedo, se puede solicitar que le den su entrevista en un tercer país, en una embajada en México, en Canadá, en algún otro país, para que puedan atender su entrevista consular. Pero existen posibilidades, no se queden de brazos cruzados simplemente porque le cancelaron el TPS, porque si no se van a convertir en prioridad para deportación.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muchas gracias, se nos fue el tiempo, había muchas preguntas, muchos temas, Rafael. No nos va a quedar tiempo para nuestra sección de ciudadanía, pero déjame aprovechar para recomendarle a nuestras amigas y amigos que soliciten a través del internet en línea lo que es este folleto preparado por el propio, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos, ¿no? Donde vienen todas las preguntas y todas las respuestas, ¿no? He visto ahí que en redes sociales quieren venderle tarjetitas de no sé. Aquí también vienen todas, vienen en inglés. Yo lo recomiendo en inglés, que es gratis, nada más le cobran el envío del material, que son unos cuantos dólares, no es nada caro, pero vienen todas las preguntas, las puede uno subrayar, ¿no? Y todo, porque creo que es bien importante, Rafael, que nuestras amigas y amigos tengan este librito, ¿no? Y se vayan preparando, le pierdan miedo, que es lo que nosotros hemos intentado hacer con nuestra sección de preguntas, pero siempre es bueno tener esto en la mano. ¿Qué opinas?
Así es, José, es bien importante y si quieren ellos pueden llamarnos y hacernos las preguntas de ciudadanía, a ver si de verdad las sabemos o no las sabemos. Ellos mismos nos pueden llamar en vivo, así que sí, estudien, practiquen, hagan todo lo que puedan para prepararse. Mi gente, no se desanimen, sigan echándole ganas a sus casos. Aquí estamos para ayudarlos. Hasta la próxima.
Absolutamente. Y con esas palabras desde Nueva York, nos despedimos desde aquí de Washington con el equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Saber es poder.
Patricia Frausto de World Voices Media nos explica los aspectos que debemos evaluar al designar un tutor temporal para tus hijos si por alguna razón no puedes estar presente para ellos.
Es importante designar a ese tutor legal. Simplemente uno está dando la oportunidad de poder tener una persona que conoce a ese hijo, la que conoce a la familia y poder ayudar a esa familia.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.